Bien, ya estamos de vuelta en Capemia el día, conversando, pues, por supuesto, con Carlos Luis González, presidente encargado de Fedecámaras Carabobo. El tema de la construcción, pues, es un tema álgido, además notorio. En el país estamos así como en un estado de involución. Se construye muy poco, y las pocas viviendas que construye de sentido social, al poco tiempo ya se ven deterioradas. Eso era lo que me llamaba profundamente la atención, que he visto edificios, edificaciones que rápidamente se deterioran. Y también he visto construcciones de este tipo de viviendas sociales en áreas, por ejemplo, cuando uno baja por Tazón, que llega a Caracas, en lo que quedaba hacia el lado izquierdo, que era el área de Fuerte Tiuna, un área hermosísima, fresca, llena de pino, ahora está cultivada de puros edificios, puros bloques. O sea, que la urbanización, el urbanismo, no sé cómo se dice eso en esta especialización, pero entiendo que hay un especialista, ¿no?, en urbanismo, que se encarga en armonizar todas estas estructuras, pues quedó algo horrible. O sea, se ve bloque, está construido de manera anárquica. Yo creo que ahí se perdió incluso el sentido de la ventilación. Yo no sé si esas personas tienen un sistema de cloaca, de servicio, está todo garantizado, porque ha sido como una enjambre. Y sí, es así como salvaje.
Sí,
donde antes habían pinos y era amable, pues ya es bien dantesco con el espacio que queda al lado izquierdo, lleno de ranchos. Ahora entonces tenemos los ranchos, pero verticales.
Bueno, ellos tienen una teoría, que la compré en su momento, que le cambian el rancho de cartón por un rancho de concreto.
Pero no lo cambian, porque sigue estando eso
allí. El problema es ese, que el crecimiento de la población es demasiado. Entonces, el del rancho del cartón puede ser el papá o el viejito, y entonces para el de concreto vino el hijo, que ya evolucionó un poquito más. Pero esa es la teoría que ellos mantenían. Mira, aquí hubo un personero hace unos años que fue premiado por construcción de unidades de vivienda, y yo le pregunto, oye, pero ¿cómo es posible que tú entregues una casa sin servicios? Pero si es que ellos no tenían servicios, me contestó él. Y vivían en un rancho de cartón, y yo les di un rancho de concreto.
Yo
y
sé
fue
quién
premiado.
Es. Claro.
Y fue premiado por eso.
El general Acosta Carles.
Es correcto, el exgobernador. Y yo dije, bueno, te acepto, sí, pero. Y después las alcaldías.
Pues es inadmisible.
Él me dijo, y después las alcaldías o hidrocentro o Corpoelec le pondrán su electricidad, sí, sí, y la alcaldía le hará sus calles.
Pero eso lo dijo muchas veces, ¿vale?, ya Voz Populi.
Sí, él lo decía.
Pero eso es inadmisible, porque no es un tratamiento indigno, injusto y descalificativo, porque además estoy diciéndole a esa persona que le estoy cambiando su rancho por esa unidad de vivienda, o sea, te estoy humanizando. O sea, te estoy haciendo el favor. No, esa es su obligación y ese es su deber. Es que aquí nos hemos olvidado de los roles que cada quien debe cumplir.
Y eso es lo que primero se hace, ¿verdad?
Y entonces, claro.
Claro, tú primero haces todo el urbanismo y los servicios para después hacer la unidad de vivienda. Yo le decía, pero oye,
incluso
pero explícame eso,
porque no lo entiendo.
Claro. Bueno, y eso que tú estás mencionando, llegando a Caracas, es más grave todavía, pero mucho más grave, porque la densidad poblacional que estás metiendo en un sitio colapsado, bueno, eso es algo bárbaro.
No, y la vista que tienen algunos de estos bloques es una vista hermosísima. Ves el vertedero de basura, donde ves los zamuros y todas esas aves de
bueno, pero también ese vertedero ya debiéramos estarlo manejando para otro lugar. Porque
claro, pero
la entrada
pero
de Caracas de vertedero no puede estar.
Pero la visión es esa.
Sí, es esa.
Abrir tu ventana.
Y te comento cosas peores.
Y ese es el olor que tienes constante y ese es el.
Hubo varios edificios de esos que no tenían ni siquiera servicios. Eso era un rancho de concreto vertical ahora. No tenía ningún servicio y la gente tiraba sus desechos por las ventanas.
Para que quedaran directo al vertedero.
A ellos no les importaba porque no bajaban nunca de ahí. Porque si bajaban de ahí, perdían la unidad de vivienda también. Se les metían. Eso fue, en un momento, fue algo como, no sé, como un campo de guerra, un campo de concentración. Algo muy, muy feo en su momento. Mira, lo que tú estás diciendo. Aquí hay un PEDUL, en todas las ciudades hay un PEDUL, plano de organización de desarrollo, que tienen que seguir. Lo que pasa es que el PEDUL se lo aplican a los empresarios privados. El PEDUL no se aplica al gobierno. El gobierno construye bajo los parámetros y donde él quiere, como quiere, sin respetar la densidad poblacional, sin respetar el impacto vial. O sea, aquí hay unos factores gravísimos, el impacto ambiental, el impacto vial. Oye, como dices tú, me estás cortando la entrada del aire del Valle de Caracas con esas torres ahí. Antes era una entrada fresca, ahora no, ahora entonces está pasando por todo eso y se desvían los aires. Eso pasa. Yo digo, yo he construido en la costa de Falcón y me dicen, no, mira, usted nada más puede construir a cierta altura porque el estudio eólico hace que el aire... Ahora eso se lo pasan a la llanera y pueden construir como quieren, hasta donde quieran, y ahí no hay estudio eólico de qué pasó con el aire que va a pasar a la parte atrás. Entonces, ¿qué está pasando? Una anarquía total. De verdad que esto es una anarquía total y el primero es el Ejecutivo Nacional, hace lo que quiere, a ellos no les importa ningún permiso, ningún plan de organización de desarrollo de un municipio, ni un impacto vial, ningún impacto ambiental, nada, eso no importa. La solución habitacional es lo que ellos quieren hacer.
Hablemos del presente y del futuro. Y cuando digo esto, hablemos de la familia, del hogar, de los trabajadores hoy. Un trabajador que gana sueldo mínimo, bueno, a partir del lunes va a ganar 730 bolívares más, que según el Ejecutivo promete resolverles la vida y están por encima de la inflación, cosa que yo pues he sacado mis cuentas porque yo fui directamente a las zonas desposeídas a preguntarle a la gente si eso satisfacía sus necesidades y todo el mundo concluyó diciendo que no. Porque ya el sueldo mínimo, como estaba, en 4.898, algo así, sin, discúlpeme.
Llega a 5.600.
No alcanza. Pero bien, con este sueldo magnífico, mínimo, ínfimo y súper mínimo, la canasta básica, según el Senda y el INE, por cierto, supera.
6.2 veces el sueldo nuevo pero, mínimo.
Sí, pero supera exactamente. ¿Cómo hace una pareja de recién casado que quiere tener su primera vivienda, que quiere vivir con su sueldo sin tener otros tigritos, rebusque, como queramos llamarle, y poder satisfacer todas las necesidades de ese nuevo hogar?
Bueno, fíjate
y
que
no estoy hablando de hijos.
Es que ahí tiene que entrar toda la familia con varios sueldos mínimos para hacer la compra de la canasta básica. Que te vuelvo a repetir, de la canasta básica el 80% de los productos son de producción de empresas nacionales del gobierno.
La canasta básica, digamos la verdad, no se consigue.
Uy, vale, de verdad que yo no los consigo.
No, yo tampoco.
Sino que me digan dónde, porque de verdad yo necesito comprar canasta básica porque no me alcanza tampoco lo que yo gano. Pero se montó en 30.166, creo, la nueva canasta básica. Y el sueldo mínimo en 5.600 algo. O sea que si sacas cuenta son 6 veces un sueldo mínimo. Ok, que la mayoría de la gente no gana sueldo mínimo. Sí, es verdad. Pero tampoco ganan 4 sueldos mínimos y todavía no le alcanza. Y sigue sumándole sueldos mínimos y no le alcanza. ¿Qué tiene que hacer? Muchos rebusques, sí, no sé. O no comen. O no compran carros. O no compran casas. Porque tú dices, oye, pero es que el carrito está bien, véndeme un carro chino, okay. Un carrito chino, consigue, si lo consigues, pero también tienes que pagarlo, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que es un muchacho, un ingeniero recién graduado, y la muchacha es una contadora recién graduada, pues tiene que tener un carrito, porque también tiene que movilizarse para trabajar, y tiene que tener su unidad de vivienda, ok, de interés social, está bien, pero lo que pasa es que las unidades de vivienda no hay que regalarlas, haz un estudio socioeconómico de la familia, y el que pueda pagar, que la pague.
Claro.
Y el que no pueda, bueno, hazle algún plan, hazle algo para que esa persona pueda adquirir su vivienda.
Y que el gobierno puede ser paternalista todo el tiempo.
No puede ser, ¿vale? Que hay que cobrar esas unidades de vivienda. Yo conozco gente que las agarra y entonces las venden de palabra a 4 o 5 veces su valor. Eso también ha llegado a nuestras cámaras, las denuncias. Mira, de verdad yo no sé cómo hace la gente. Te lo juro, no sé cómo hago yo. No que sea gran cosa, pero es que yo no sé cómo hace la gente para sobrevivir en estos momentos. Es una crisis general. Esto nos afecta a todos los niveles. La verdad que aquí no hay... No, que el humilde, yo creo que de repente la gente humilde está un poquito más favorecida que la clase media, pudiésemos decirlo. Porque tienen siempre un patrón que lo va a consentir y le va a permitir ir a hacer la cola 2 y 3 veces a la semana. Porque un día, mire que llegó el pañal y después llegó el azúcar. Tengo que salir, pues, ya que tengo el bebé chiquito y la leche. Eso es lo que está pasando. Que el gobierno se apoya a nosotros los empresarios para mantener a esa gente feliz. Porque el gobierno no está haciendo mayor cosa. O sí, no sé. No sé qué piensa Elizabeth.
Pero igual, vamos a tener una sociedad donde la gente vivirá como en comuna, arrimado en la casa de la mamá o del papá, y ahí hará haciendo su
y te hago una corrección. La gente vivirá, no. La gente sobrevivirá, que es distinto. Por eso que yo siempre he dicho, nosotros no tenemos que acostumbrarnos a la roncha, nosotros tenemos que acostumbrarnos a las cosas buenas. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos? Mira, todo el mundo quiere progresar y superarse. La gente quiere superarse. Yo tengo un señor que me está trabajando a mí en una obra que estoy haciendo fuera del Estado. Y él me cuenta, mire, yo no sé ni siquiera, apenas aprendí a leer y a escribir. Pero oye, una persona me ayudó en un momento dado y ahora tengo dos máquinas retroexcavadoras, tengo un equipo de construcción bastante completo. Y yo, bueno, estoy agradecido que esa persona confió en mí, yo le trabajé y me quedaron los equipos. Gente que se quiere superar. Hoy en día la gente no se quiere superar. La gente lo que quiere es eso, ir a comprar para ganarse 4,000 bolívares diarios y después dedicarse, no sé, a qué otras cosas. No es que el venezolano sea flojo, sino que lo están haciendo. Lo están haciendo conformista. ¿Y por qué? El venezolano no era conformista, ¿vale? Nosotros éramos gente echada para adelante. ¿Qué pasó? Oye, yo creo que el método económico y el método no está funcionando, el método en general no está funcionando.
O sea, que habría que pasar por una reconsideración, no solamente del método económico, sino del método social, de totalmente, comportamiento social, totalmente. Educativo.
Educación, el pueblo tiene que ser educado, el pueblo tiene que tener educación. Porque la educación te lleva a todo, ¿vale? A superarte económicamente, socialmente, moralmente. Oye, los valores morales, ¿dónde están los valores morales que aquí te matan por quitarte un par de zapatos hoy en día? Te tienen sitiada Valencia, no pases por tal sitio porque hay unos tipos que se paran de 10 de la mañana a tal hora para secuestrarte, secuestro exprés, te llevan para tu casa, te vacían la casa y después se hacen hasta amigos tuyos, te invitan a tomar hasta una cerveza. Le pasó a un amigo mío. ¿Ah? Lo tuvieron hasta la 3 de la mañana. No, hombre, vale, tómate una cerveza con nosotros mientras tú sabes, para saber que no nos radiaron y no nos dieron nada y después te dejamos por ahí botado. Lo tuvieron hasta la 3 de la mañana, le brindaron 4 cervezas al señor después que le vaciaron la casa. ¿Dónde están los valores morales? Eso no puede ser. Nos estamos comiendo uno al otro y todavía no hemos visto nada. Insisto, tenemos el coletazo todavía de un dólar en alza. El coletazo del dólar en baja vendrá dentro de 4 meses que vamos a sufrirlo. Porque no va a repuntar ahorita.
Ahora, ¿qué recomendaciones le da Fede Cámara Carabobo a sus afiliados, a los pequeños y medianos industriales? ¿Qué le dice?
¿Qué le decimos? Oye, si yo le sigo diciendo aguanten, que vienen tiempos mejores, me van a decir, usted está loco, usted se fumó algo raro. Mira, yo, de verdad que sí. Yo no me voy. Yo sigo aquí. La mayoría de los empresarios seguimos aquí, luchamos por nuestras empresas. Los que somos pequeños y medianos empresarios. ¿Verdad? Porque, mire, yo soy ingeniero, soy constructor, familia de constructores, toda la vida somos constructores. ¿Y qué hacemos? Construir. Yo pongo mi empresa a la orden. Yo te digo, yo tengo muy buenas relaciones con gobierno regional, tuve muy buenas relaciones con gobierno central. Yo les he dicho, mire, yo no tengo ningún color, porque yo soy empresario. Los empresarios no tenemos color. Porque ¿qué hacemos nosotros? Trabajar con nuestra empresa. ¿Qué le digo? Mira, vale, hay que aguantar un poquito. Vienen tiempos muy complejos, vienen tiempos difíciles. Creo que se están dando cuenta de que hay ciertos errores y están haciendo correctivos. Pero por un lado te dicen que sí hay el correctivo, por otro lado te están dando con un garrote. Esa es la parte que no me gusta, ¿me entiendes?
Pero, mira, desde la pequeña y mediana, desde la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales, ¿qué le decimos nosotros? Sigamos adelante. No nos podemos frenar. Ayudémonos con lo que tengamos, ayudémonos los empresarios que trabajamos con la misma, con el mismo material, la misma materia prima, estamos ayudándonos. Pero no podemos cerrar las puertas. No podemos. Llegará el momento, llegará. Pero en este momento, de verdad te lo digo, lo que se ha visto es una gran ayuda y una gran familiaridad entre las empresas que fabrican con los mismos productos y se están ayudando, porque tenemos la responsabilidad, como te dije, de los trabajadores que están con nosotros, que no tienen, si vamos a ver, culpa de esto. Hay medidas que tienen que tomar, que se tomen de una vez, porque no se puede continuar como lo estamos pasando. Pero de verdad, vendrán momentos mejores y eso es lo que todos esperamos. Y desde la Cámara estamos dispuestos a ayudar y a seguir trabajando, que es lo que sabemos hacer. No sabemos trabajar, no sabemos hacer más nada, sino que es trabajar. Y solo... Me están pidiendo corte.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias a los dos. A Elizabeth Brand, primera vicepresidenta de CAPEMIAC. A Carlos Luis González, presidente encargado de Fedecámaras Carabobo, por haber compartido con nosotros, expresidente de la Cámara de la Construcción aquí en Carabobo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber tenido todas estas disertaciones sobre el tema económico.
Gracias, Carlos Luis. Hay tema para muchísimas otras otros programas. Muchísimas gracias.
Gracias a Gabriela y Elizabeth.
Y bueno, no hablamos del resquebrajamiento de las vías del sistema vial del país, pero bueno, eso es otro tema que esperemos conversarlo en otro espacio. A usted por estar en sintonía de KPMIAC al día. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio, KPMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles. Se despide Gabriel Aguilar.